Yo estuve indagando dónde queda Bailén.
Ajá.
La península ibérica tiene a España y a Portugal. Y si vos imaginás España, está. Cualquiera puede imaginar un mapa frente a él. Y en España está en el norte, hacia la izquierda, una ciudad y municipio perteneciente a la provincia de Jaén, en la comunidad autónoma de Andalucía. Bailén está ubicada en la comarca de Sierra Morena, que es un paso natural de las vías de comunicación que enlazan el norte, el este y el norte de la península ibérica con el sur. O sea, es un paso estratégico.
Claro.
Aunque es una ciudad chica, porque mirá, en el 2023 tenía 18.000 habitantes,
Sí, los toldos.
como Los Toldos.
Claro.
Y está a una altitud de 343 metros sobre el nivel del mar. Y a los que viven en Bailén le dicen bailenense o beculense, que es el sustantivo gentilicio. El gentilicio es el que define la denominación de aquellos que nacen en un lugar por su identidad territorial, ¿no?
¿Tienen alguna influencia árabe por ahí, no?
Sí, toda España tiene
Sí,
gran
¿no?
influencia árabe.
Suena a turco el bailén ese.
Sí. Vos sabés, bueno, mirá, es un tema importante de tenerlo en cuenta. 700 años tuvieron los árabes en Europa,
Claro.
ocupando.
Sí, un tiempito estuvieron.
Hay rastros
Claro.
de la cultura árabe por todos lados y en España no te digo nada. Pero también en el norte de África. Yo conocí al embajador de Marruecos en la Argentina actualmente y a su secretaria, que tengo contacto personal con ellos, y hablan castellano, porque Marruecos fue invadido y conquistado por España, el norte del África está.
Claro.
Y hay muchos de esos intercambios que hubieron por distintas invasiones y ocupaciones del territorio que dejaron no solamente en la lengua
Sí, una huella cultural también, claro.
fuerte. Y hablan castellano perfectamente bien y
Mira vos.
muy refinado el idioma que hablan los de Marruecos,
Ajá.
además de todas sus lenguas originarias,
Claro,
como siempre pasa.
obvio,
Y
sí.
África, viste que tiene una gran diversidad
Muy grande, claro.
cultural. Bueno, dijimos que íbamos a hacer alusión al 20 de julio.
Sí.
Dicen que por idea de un argentino se celebra en todo el mundo el Día del Amigo.
Y viste que para la joda los argentinos estamos ahí.
Para la joda, para el comercio, para las reuniones, somos como mandado hecho a hacer, dijo un amigo mío que ya se fue. Algunos hemos coincidido en esto y yo lo leía el otro día, Alejandro Dolina, que decía que no, él no tiene muchos amigos.
Ah, no.
Es más, he perdido muchos amigos, me dice, porque hay muchas cuestiones ideológicas, de alejamientos, de debilitamiento de los vínculos que empiezan a decantarse
Viste que se enfría
esos
por ese lado,
vínculos.
¿eh? Sí.
Yo creo que es un tema interesante para debatir. La
Vos sabés,
categoría de amigo,
claro.
la categoría de familiar, de hermano. Porque
Sí.
algunos te dicen, mirá, tengo más confianza en un amigo que en un familiar.
Sí, eso pasa siempre,
Algunos
sí.
dicen, hay amigos que son entrañables y es un vínculo mucho más sincero que el de un familiar directo. Las mujeres dicen, suelo tener algunos amigos especialmente varones y no tanto mujeres. Hay
Pasa.
varones que dicen, tengo amigas mujeres entrañables a las que les debo el gran respeto que quizás no le tuviera a nadie. Bueno, hay muchas cosas vinculadas a la amistad y a veces me cuesta un poco definir quién es amigo.
El verdadero amigo, claro.
Y
Sí.
hay opiniones de todo tipo, como también hay circunstancias de la vida de todo tipo
Y
que
sí.
definen ese vínculo. A mí me hacen pensar enseguida, bueno, hoy, ¿quién tengo de amigo en circunstancias apremiantes de mi vida yo pueda recurrir y tener la respuesta adecuada? Porque también en la vida ha habido un montón de desencantos y desengaños.
Sí.
No solamente de amores, sino de amistades.
Sí. Y como decía hoy, se enfría por ahí porque yo, por ejemplo, no tolero al fascismo. Y gente que a la que quiero por ahí viene con esos comentarios fachos. que bueno, en el Facebook lo hemos estado viviendo en estos días, vos también, y decir, pero ¿cómo puedo querer a esta persona que piensa así?
Bueno, casualmente yo leía y escuchaba días atrás a Alejandro Dolina que decía que ha perdido muchos amigos.
Claro.
No con, dice, no me duele, ¿eh? Simplemente ha sido una cosa espontánea que ha surgido de que algunos se han alejado por cuestiones ideológicas. Y bueno, tendrá que ser así.
Claro.
Guardaré un recuerdo, guardaré un vínculo en determinadas circunstancias, pero esta cuestión ideológica o esta cuestión es fuerte como para separarme de ese vínculo. Bueno.
Y ocurre, aparte ocurre, mirá, cuando uno por ahí una relación conyugal que se enfría y se terminó el amor.
Sí.
¿Cómo no se va a terminar una amistad?
Ahora, son temas amplísimos para debatirlo, ¿eh?
Sí.
Porque si vos me preguntás qué es el amor, o si estuviste alguna vez enamorado, o si profundizás en eso, encontrás opiniones de todo tipo,
Claro,
sobre
sí.
todo con los cambios que ha habido hoy en la sociedad, incluso algunos valores y principios que están, y paradigmas
Claro.
nuevos,
Sí,
surgen estas cosas
y una
que.
escala de grises que es interminable, que no es blanco y negro ya.
Sí, pero también habrá aquel que dice y defiende con buenos fundamentos de que tiene amigos verdaderos.
Sí.
Yo conozco gente que dice, este no es un amigo, es un hermano.
Sí.
Este está siempre. Este tiene un contacto cotidiano conmigo, sabe de mí, es confiable, es confidente, conoce más de mí que hasta mi propio hermano. Hay gente que tiene ese tipo de amistades y es valorable y es admirable.
Sí.
Entonces, cada uno transita por la vida construyendo vínculos. Precisamente de eso se trata, uno de los aspectos más lindos que tiene el ser, de cómo construye vínculos saludables, no vínculos enfermizos que te traen más problemas que otra cosa.
Exacto.
Bueno, mira dónde desembocamos en este análisis, porque te voy a hablar de muchos de nuestros héroes han sido puestos por nosotros en los bronces y en las estatuas, pero hemos olvidado el lado humano que han tenido y que han sido excelentes amigos y entrañables amigos. Te voy a hablar de un amigo de San Martín, que es Tomás Guido. Aparentemente tuvo muchos buenos amigos San Martín, muchos camaradas, respetables y entrañables amigos, y algunos muy confidentes y confiables. Uno de ellos fue Tomás Guido y otro fue Bernardo O'Higgins.
Sí, lo hemos charlado ya en alguna oportunidad.
Sí, en este caso te voy a traer un fragmento de una carta que le escribe San Martín a Tomás Guido, que también tiene actualidad por los avatares que atraviesa nuestro país. Esta carta, que es un fragmento de San Martín a Tomás Guido, que fue un amigo y confidente del Libertador, es un fragmento que está fechado en París en febrero de 1824. No hay una sola vez que escriba sobre nuestro país que no sufre una irritación, le escribe San Martín. Dejemos este asunto y concluyo diciendo que el hombre que establezca el orden en nuestra patria, sean cuales fueren los medios que para ello emplee, es el solo que merecerá el noble título de libertador. Mira qué actualidad tiene
Sí.
si alguien hoy viniera a poner orden en nuestra patria. San Martín le diría, a este hay que llamarlo el libertador, liberar nuestra patria, una patria que hoy está oprimida y está siendo vendida y enajenada de una manera
Sí,
bastante obscena.
escandalosa, sí.
San Martín le escribía en esa carta, mi salud sigue bastante bien, aunque de tiempo en tiempo sufro algunos ataques de nervio que espero desaparezcan este año a beneficio de los baños de mar que tomaré el próximo verano. Como siempre, su invariable amigo José de San Martín, y dele mis recuerdos a los amigos Pintos, Viamonte, López y los Luzuriaga. Esa es la cartita que le escribía San Martín a su amigo. Te voy a hablar un poco sobre Tomás Guido, el amigo de San Martín. Murió en su quinta de Alsina y Ceballos, en aquella época donde Buenos Aires tenía sus lugares de quintas y residencias en las afueras, ¿no?
Claro.
Tomás Guido murió un 14 de septiembre de 1866. Murió en brazos de su esposa, doña María del Pilar Spano.
Ah, mira.
Tomás Guido fue un militar de estirpe sanmartiniana, abnegado, un arquetipo de país libre y pujante, amigo e inclaudicable de don José de San Martín. Tanto es así que el Libertador solía llamarlo mi lancero amado.
Mi lancero amado.
Como San Martín, Tomás Guido nunca desenvainó su espada para derramar sangre de sus hermanos. Ningún hijo, ninguna esposa, ningún padre o madre pudo endilgarle a Tomás Guido jamás la muerte de algún familiar o la exposición a ese tipo de conflictos. Bolívar, que lo tuvo después cuando San Martín entrega el mando de sus granaderos, lo tuvo a Tomás Guido dentro de su ejército. Bolívar dijo de él que desearía que no fuese tan bueno. Así que era un tipo de bonachón, de bonanza. Cuando se cumplieron 100 años de la muerte de Tomás Guido, los restos que estaban en la tumba del cementerio de la Recoleta fueron trasladados al mausoleo del general San Martín en la catedral de la ciudad de Buenos Aires. Allí están juntos los amigos.
Mira qué bien.
Como en un acto de justicia, ¿no?
Claro.
Bueno, te doy otro dato más. La tumba que quedó en el cementerio de la Recoleta, según me cuentan, está bastante deteriorada, derrumbada. Ahora, en esa tumba está el ataúd de su hermano, Rufino Guido. También fue militar general, hermano de Tomás. Y también están los restos de del poeta Carlos Guido Spano, el hijo de Tomás Guido. Claro. Así que ese poeta Carlos Guido Spano tiene el apellido de su padre y su madre. Están en el cementerio de la Recoleta.
No sabía cómo caía ese Guido Spano, porque claro, por un lado estaban los Spano, por otro lado estaban los Guido. Claro.
María del Pilar Spano fue la esposa de Tomás Guido.
Claro.
Así que su hijo tiene el apellido compuesto de Guido Spano.
Claro.
Bueno, Juan Carlos, jugamos con el reloj. ¿Cómo andamos?
Y andamos con 28 minutos 38 segundos.
En dos minutos más te cuento otra más.
Sí, por favor.
De un guerrero de San Martín.
Un guerrero de San Martín.
Sí. Hablo del general José Matías Sapiola y Lezica. La calle Sapiola en Buenos Aires es conocida y nombrada también.
Sí.
Nació en Buenos Aires Sapiola y estudió en España la carrera militar. Muchos de nuestros militares tenían formación en Europa.
Sí.
Yo a veces pienso, ¿viste? Cómo tenían la posibilidad de viajar a España a formarse.
Claro.
Venían de familias que podían darle esa educación.
Claro.
Lo bueno es que muchos de esos militares después entregaron su abnegada carrera militar a favor de la Guerra de la Independencia. Sapiola fue uno de ellos. Estuvo presente en la lucha contra los ingleses en 1806 y 1807, en esa reconquista de Buenos Aires. Acaecida la Revolución de Mayo, Sapiola también se sumó al proceso revolucionario. Cuando Montevideo fue invadido por españoles, no tenemos que olvidar eso, de que cuando los españoles hacen su base en Montevideo, la reconquista y la resistencia en Montevideo fue importante contra el ejército español que estaba ahí acantonado en Uruguay. En Montevideo, este tal Sapiola fue tomado prisionero por los realistas y lo llevaron a España, prisionero a Sapiola. Liberado de su presidio, regresó en la fragata George Canning el 9 de marzo de 1812. No hay que olvidar nunca, los sanmartinianos tenemos 9 de marzo de 1812 como una fecha clave en la vida. Argentina ese día vuelve San Martín,
claro,
con 34 años a la patria. Y ahí empieza toda la historia, ¿no? Ese mismo 9 de marzo, y en esa misma fragata, George Canning, vuelve después de haber sido liberado Sapiola, junto con San Martín.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿vinieron juntos?
Vinieron juntos. Claro. Mirá vos. Sapiola fue uno de los oficiales fundadores del ejército granaderos a caballo, siendo uno de los primeros jefes que San Martín designa para su regimiento. Sapiola hizo el cruce de los Andes con San Martín, estuvo en la batalla de Chacabuco, en la noche tan adversa de Cancha Rayada, estuvo en Maipú, la gran batalla que decidió la libertad y la independencia de Chile, se cubrió de gloria teniendo una destacada actuación al comandar una de las partes de la caballería patriota en ese combate de Maipú, en esa batalla de Maipú. Regresó a Buenos Aires, tuvo algunos cargos de gobierno Sapiola después de su retiro del ejército, pero principalmente se dedicó al comercio. Ajá. Había nacido en 1780 Sapiola, o sea que era 2 años menor que el Libertador San Martín, y murió en 1874 a los 94 años.
Bien longevo.
Aquí tenemos a un longevo.
Debe ser uno de los pocos.
De los pocos que murió viejo, sí, bien viejo. Pero claro, se dedicó después a la política y al comercio.
Claro.
Tuvo una vida más tranquila y sobrevivió a los avatares de las revoluciones. Claro. Los restos...
Que no estaba Caputo en aquel tiempo para el...
No, claro, claro.
En la finanza, ¿no?
No estaba claro, así. Claro. No, los comerciantes tenían un...
La pasaban mejor.
Sí.
Sí.
Sapiola, los restos de Sapiola están en una urna en el convento de Santo Domingo, en Buenos Aires, calle Belgrano. Ahí también está descansando don Manuel Belgrano, casualmente.
Claro, me parecía.
En el convento de Santo Domingo. Ahí está Sapiola.
Ahí está Sapiola también.
Así que... Mira, en un buen lugar está este...
Y no está solo.
José Matías Sapiola y Lezica, que no está solo.
No está solo.
Está acompañado por el general Manuel Belgrano.
Nada menos, claro.
Bueno, estimado amigo, me parece que por ser el reencuentro estuve a la altura de la circunstancia.
Totalmente.
Y me he excedido en el tiempo. Así que de mi parte, hasta acá llegamos.
Gracias, Carlos. Nos veremos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Juan Carlos.